En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes. Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo ha sido el día después de el Real Madrid 3, City 1? Todo, sí, habitualmente hablas de calma y tranquilidad hoy más que nunca, ¿no?
Sí, imagínate. Bueno, han tenido jornada de descanso los jugadores, lo que es la afición y todo el entorno del Real Madrid, pues disfrutando y recordando todavía lo que fue ayer una noche maravillosa de fútbol. Una victoria importantísima que refuerza y sigue dando más confianza a este Real Madrid, no solo por meterse en los octavos, sino por la imagen que dio ayer el equipo y habiendo conseguido Ancelotti ya ese camino que quería para el equipo. Así que un día de satisfacción, de alegría y de disfrute, como te digo.
Freixa, ¿viste el partido?
Sí, claro.
Y
bueno, estuve viendo hasta avanzado.
Hasta el minuto 5, hasta que metió Mbappé, ¿no?
No, cambié. O sea, sabía que el PSV contra la Juve se estaban jugando la eliminatoria sin más ajustado.
Claro, estaba.
Y vi eso en la prórroga, sí, pero estuve viendo hasta el minuto 70 o así, más o menos estuve viendo Madrid.
Sí, sí. Claro. Te defraudó mucho el City, supongo, ¿no?
Bueno, hizo el partido de su vida. Yo supongo que coincidiréis conmigo que estuvo maravilloso el City.
No, hombre.
Ah, por eso digo. Que lo vi como vosotros. Vi un City que estaba muy por debajo de su nivel. Pero bueno, siempre pasa eso con las victorias, ¿no? Siempre está la discusión de si el que ha ganado ha estado muy por encima y es mérito del que gana o es de mérito del que pierde. Siempre se combinan ambos factores. El Madrid también estuvo bien, claro.
Oye, ¿prefieres ir por el lado del cuadro mañana del Madrid o encontrártelo solo en una hipotética final?
No, yo quiero ir a jugar contra el Benfica, no solo porque el Benfica sea, yo creo, algo inferior al PSG, sino porque ir por la parte del Benfica deja el camino libre a una hipotética final Barça-Madrid, que es un partido que a mí me haría mucha ilusión.
¿Tú quieres esa final? Es que yo conozco muchos barcelonistas y muchos madridistas que no quieren ese partido ni en pintura.
Bueno, a mí me gusta jugar al ataque, siempre lo he hecho en mi vida.
Sí.
Y es un partido que no hemos vivido nunca, que creo que sería maravilloso vivirlo, y más en una circunstancia como la de esta temporada, y que el Barça está muy por encima del Madrid futbolísticamente hablando, y sobre todo en los enfrentamientos particulares.
Está jugando bien el Madrid ahora, ¿eh?
¿Eh?
Está jugando bien el Madrid.
Sí, pero el Barça mejor. Entonces el Barça llegaría a la final.
En los últimos partidos, para mí, discutible que el Barça estaba jugando mejor que el Madrid.
Bueno, se han enfrentado dos veces y vamos 9-2.
No, digo en los últimos partidos que no han jugado entre ellos. Los últimos partidos.
Bueno,
que...
pero eso sí, el Barça está muy bien. El Barça en 2025 ha jugado 12 partidos, ha ganado 10 y ha empatado 2. Y ha marcado 42 goles. No sé si el Madrid está mejor que eso, me parece que no.
Datos, ¿eh?
Pero, Freixa, es que sabes el problema, que a Canaletas o a la Cibeles se va en mayo. O sea, no se va ahora. De todas maneras, no. El Real Madrid para mí, desde... yo te diría que la segunda parte del Atlético de Madrid, ida contra el City, partido contra Osasuna a pesar de estar con 10 y vuelta contra el City, va... Pero vamos, como un cohete desde mi punto de vista, en el mejor momento
como
de la temporada.
Como un pepino que dijo nuestra compañera del canal 24 horas.
No, hombre, yo...
Pues me vale, el pepino también me vale.
Yo os escucho a los madridistas y eso es lo que estáis contando, sí. Pues oye, nos alegra...
Nos metes a todos.
No, me alegra que estéis contentos, que estéis satisfechos, sí. Sobre todo relajados después de comunicados y de extorsiones a árbitros y todo eso, que la victoria os sirva para que el madridismo esté tranquilo.
¿Extorsiones?
Hombre, sí.
¿Estás acusando al Real Madrid de extorsionar a árbitros?
No ha dicho
cuidado
eso.
Que ya te han empapelado un día por hablar en el partidazo, ahora otra vez...
No me han empapelado. Estoy deseando que me cite a declarar el juez, a ver si ya queda culminado el ridículo espantoso de todos estos dos años de hablar de una historia que no ha existido.
Perdona, juez, bueno, no, jueza. Que es nueva jueza desde hoy.
Sí, vale. Sí, da tiempo hasta que se jubilen una cosa, los jueces.
Freixa, lo que te veo ahora es súper defensor del colectivo arbitral.
No, yo defiendo lo que me parece que es justo. Y lo que está sucediendo en el fútbol español actualmente es que
llevas toda la vida diciendo que los árbitros ayudan al Madrid y tú eres el primero que les ha atacado.
Lo que hay en España es un madridismo sociológico indiscutible porque todo el poder está en Madrid.
Pero de los árbitros,
a ver quién se atreve a pitar en contra del Madrid o de manera justa como el señor Munera Montero, que mira lo que le ha pasado.
Qué bien. O sea, los últimos partidos.
Y eso es así.
Hombre, es normal, Juanma, porque su etapa tuvieron una relación contractual con un señor que era el número 2 del CTA. Entonces es lógico que tenga cariño al estamento arbitral. Hombre, tuvieron una relación contractual durante muchas temporadas.
Espera.
¿Sí o no?
Ya ha salido el comodín del público. Yo siempre que intervengo en un medio Negreira, de Madrid, siempre pongo el cronómetro. Digo, a ver qué minuto de la entrevista sale Negreira.
12:45,
llevamos 3 minutos 15 segundos. Ya salió
Negreira. Si no lo hubiesen pagado, no saldría.
Hombre, siempre sale. Sí, vale. Siempre.
Hombre, es que es de coña que vengáis a hablar aquí de árbitros desde Barcelona. O sea, teníais que estar tapados en la cueva, como decís vosotros, escondidos, y no volver a hablar de árbitros en toda vuestra vida, o por lo menos en 17 años, los mismos que tuvisteis.
Nosotros no hablamos de árbitros, es el fútbol español entero que acuñó la frase así gana el Madrid. Yo era niño, yo soy nacido en el 68. Yo de niño, con 6-7 años, ya escuchaba eso.
A ver, tanto que sabes, ¿dónde nació esa frase?
En Gijón.
En el Molinón.
Y fue en los años 80. O sea que han mentido. Porque en los años 60 es imposible que suceda.
No, me acuerdo. No te he dicho.
Fue en el 78. Año 78.
Mira, 78.
¿Os habían atracado?
No. Has dicho en los años 60. Cuando eras un niño ya se decía.
Nacho, que no lo has entendido bien, hijo.
Que nació en el 68, hombre.
Nacho, que nació en el 68. Que son los 70. Cuando yo era niño eran los 70.
Y me acuerdo que yo vi Real Madrid Televisión ya aquella noche y ya estaban hablando de los árbitros.
Video, ¿no?
Sí, ya habían hecho un vídeo.
Pero se atracaron entonces ese día, ¿no?
Sí.
Y Laporta ya pedía repetir clásicos y los audios del VAR también, en soliloquios en su despacho, eso todavía no lo hacía.
Freisa, en serio, sorprende, porque los que somos claramente objetivos, como yo, claro. Equidistantes.
¿Cómo se ríe?
Sí, ríete. Y lo sabes perfectamente, aunque te venga muy bien vender que entras con el madridista de Castaño ahí en el partidazo y tal, pero sabes perfectamente que yo, ni vosotros ni los otros, que nada, que los dos pecáis de lo mismo. Tú llevas años aquí en el partidazo quejándote de los arbitrajes. No. Años.
No. Yo digo que hay un madridismo sociológico, que es algo que el presidente Laporta estuvo brillante acuñando ese término.
Madridismo
que es lógico, pero sí, es que es lógico. Si tú estás trabajando en una federación y en un comité donde los presidentes son ex socios o socios actuales del Real Madrid, que es que el presidente de la federación dice que es madridista y dice que Florentino lo está haciendo muy bien para nosotros, los madridistas. El presidente de la liga también es madridista. El presidente del comité técnico de árbitros, como es un ex árbitro, no lo puede decir, pero ahí está la mujer de Mejía Dávila, que también está de responsable de los arbitrajes.
El
presidente de la AFE es exjugador del Madrid y madridista. Entonces, ¿cómo quieres que un árbitro se atreva a decidir algo en contra del Madrid? Si es que es imposible.
A mí me está convenciendo.
A mí me ha convencido.
¿Qué tal se lleva Tebas, el madridista, con el Real Madrid? Perfecto,
eso es
¿verdad? Perfecto, ¿no?
Eso es un conflicto de poder,
Nacho. Se lleva perfecto,
Nacho,
¿no? Nacho, Luzán, ¿qué tal? ¿Filtra conversaciones a la primera de cambios acerca del Real Madrid?
No filtra, eso no es afinidad con los colores.
O contar con luz y taquígrafos, conversaciones también.
Bueno, es que eso lo escucha todo el mundo.
Es que los madridistas de los que me habláis son de coña. Yo creo que dicen madridistas precisamente...
¿Me vas a dejar que te conteste?
Sí, va a dejar. Sí.
Eso no es una guerra de afinidad a unos colores, que es lo que estoy hablando, sino una guerra de poder entre el presidente del Real Madrid y el presidente de la Liga, que tienen infinidad de conflictos, incluso judiciales, y ahora el presidente de la Liga se ha convertido en la pieza básica de la Federación Española porque está en la Junta Directiva y porque el presidente de la Federación Española es de su cuerda. Entonces ahí hay un conflicto de poder, que no tiene nada que ver con ser madridista o no serlo.
Muy bien. ¿Y tú crees que el madridismo está por encima de ese poder, ¿no? O sea, que el madridismo se pondrá por encima y dirá, te vamos a ayudar al Real Madrid porque como siento el blanco en mi corazón, o se pondrá el poder por delante.
Bueno, eso...
El poder, ya te lo contesto yo.
El poder del presidente del Real
con lo
Madrid,
cual, que
sean
del Madrid
socios,
o no me vale.
El poder del presidente del Real Madrid depende de sus socios y el del presidente de la federación depende de una asamblea justo después de unas elecciones. Y lo que el Real Madrid está haciendo en estos días, que además es el del chiste que va contra dirección por la autopista y dice que los demás van contra dirección, no, el que va en contra dirección es él, está haciendo un golpe de Estado, como ya he dicho en otra ocasión, porque está intentando cargarse el fútbol español, porque no le interesa este fútbol español. Porque es que el presidente del Real Madrid está en contra de la Federación Española, de la UEFA, del Balón de Oro, de los arbitrajes. ¿Hay algo que le parezca bien?
De la Liga. De los periodistas.
¿Qué? De algunos. Pues claro.
Hombre, lógicamente. Bueno, claro.
Le encanta la Superliga, como a tu presidente.
Bueno, es su tabla de salvación, la de los clubes grandes que lo pasan mal, eso es verdad.
No, sobre todo, claro, la del Barça, dices, ¿no?
Bueno, el Barça lo pasa peor porque está en una peor situación, sí, sí.
Claro, hay una araña muy gorda.
Pero el Barça todavía no ha terminado el estadio.
El apoyo de Florentino es tú admirado a Laporta.
Bueno, es que tienen intereses comunes en eso.
Bueno, pues entonces, ¿hace bien Laporta en apoyar a Florentino?
En mi opinión, no. Ya lo he dicho muchas veces.
¿Y en callar cuando llega todo el caso Dani Olmo y todo esto, también hace
¿En
bien?
¿En callar quién? ¿Quién calla?
Hombre, el Madrid, por ejemplo, cuando...
Pero no sé, claro. Yo no me hagáis opinar de lo que hace bien el Madrid, eso será cuestión de sus socios.
Vale. ¿Qué prefieres que le caiga al Madrid, el Leverkusen o el Atleti?
Hombre, el Atleti está bien, porque es otro equipo que también se atreve con el Madrid y que está en un buen momento.
Claro.
De todos modos, ya te he dicho que me hace ilusión una final Barça-Madrid, o sea que casi...
O sea, vas con el Madrid.
No, ¿sí? Me va a importar demasiado, mira, si vamos avanzando, ¿no?
Pues mira, me gusta el titular para viralizarlo y tal. Tony Freixa, quiero que el Madrid llegue a la final de la Champions.
No.
¿Cómo que no?
Bueno,
siempre que llegue el Barça.
Te estoy diciendo que si vamos siguiendo en el camino, no me va a parecer mal.
Vale.
Pero el día que eliminen al Madrid, si lo eliminen en octavos, me voy a reír un montón, como siempre.
Vale.
¿Qué ocurre?
Sí, pocas veces. Pues te digo una cosa. Lleva unos años que... No te has reído mucho, ¿eh?
No, en eso tienes toda la razón.
Llevas unos añitos...
En eso tienes toda la razón.
Sí, sí. Porque, claro, tú cuando ves las finales de Champions, ¿qué aprovechas? ¿Pasa a pasar el fin de semana a la montaña?
Al fin, ¿eh?
Yo, por encima de todo, soy futbolero, Juanma. Yo no me pierdo un partido de fútbol.
Ya lo sé.
Y además, sé reconocer, pues por ejemplo, a mí Mbappé es un jugador que me encanta.
¿Te cae bien?
Además, me cae bien.
Normal,
creo,
¿ves?
Creo que bueno, pues
que a mí me cae muy bien,
que vale mucho la pena.
Gonzalo, tú que eres del Atleti y también reconocido antimadridista, ¿te cae bien Mbappé?
Sí.
¿Ves? Es que sí. Es la leche, ¿eh? David Sánchez, ¿te cae bien Mbappé?
Sí. Lo cual demuestra que cuando un jugador a veces te cae mal, no tiene por qué ser exclusivamente porque tengas animadversión a ese equipo.
Bien enterado.
Sí, sí. O sea, igual que Vinicius no, también será porque haya cosas que haga.
No sabía
Vinicius
yo en quién estabas pensando. Sí. Cuando estabas hablando no sabía quién ibas a sacar. Fíjate.
Pensé que iba a decir
Modric.
No, pero por ejemplo, Modric
o Courtois.
O Toni Kroos.
O
Toni Kroos. Los Solari son palabras mayores.
¿Pero Courtois te cae bien?
Es el que peor le cae,
¿eh?
No. Solari.
¿Solari?
Sí, sí.
¿Te cae bien
clavada?
Solari. Por favor.
Sí, sí. Es el que peor le cae.
¿Peor que Courtois?
Infinitamente,
¿sí?
Y al mismo tiempo idolatrarás a aquellos madridistas que se fueron al Atleti, ¿no? En plan Llorente y tal, y esta gente.
Hay que tener en cuenta que Solari descendió con el Atlético de Madrid y se fue al eterno rival, ¿eh?
Oh,
cuidado con eso.
Mi hombre.
Veo que lo tienes ya. Sí, estás a punto de superarlo.
Cuidado con eso.
Gracias.
También ganó un derbi madrileño en el Bernabéu con un gol suyo, ¿eh?
Ya, pero descendió con el Atlético de Madrid y fichó por el Madrid.
Oye, y ganó un derbi.
Palabras mayores. Por cierto, declaración de Dani Rodríguez, el jugador del Mallorca, en Radio Marca, que ha dicho esto sobre los arbitrajes y el Madrid.
Se quejan los que menos se tienen que quejar, y es así. Creo que las normas es no te equivoques contra el Real Madrid, porque al final se monta la de Dios, ¿no? El mismo árbitro falla contra el Celta, no pasa absolutamente nada, y ahora pues se monta un Cristo de narices, y eso no puede pasar, ¿no? Al final creo que como jugadores y como entidades tenemos que apoyar al colectivo arbitral y mejorarlo de la manera que sea.
Impecable.
Lo ve cualquiera.
Ahora todo el mundo quiere apoyar a los árbitros.
Lo ve cualquiera.
Es increíble el apoyo.
Lo que ha conseguido el Real Madrid.
Pero en serio, que luego son los primeros en rajar. Hombre,
nadie está criticando.
Es que no defienden a los árbitros.
Es que estás equivocando.
Claro,
es que nadie está criticando que un entrenador después de un partido raje de un arbitraje. Es que nadie está criticando que después de un partido Gonzalo Meiró diga aquí que han perjudicado al Atlético Madrid. Es que nadie está criticando eso. Lo que se está criticando es que hay un club de fútbol que está haciendo vídeos agresivos de manera preventiva antes de los partidos.
Pero creo que ya van a dejar de hacerlo.
Y ha hecho un comunicado diciendo que la competición está adulterada.
Vale.
No,
los jueces son corruptos.
Eso que has dicho, Fouto, no es verdad.
¿Por qué?
Porque no. Porque tú dices, no, nadie está criticando que un entrenador hable de los árbitros.
No.
Sí. O que critique la labor arbitral. Sí, porque ha habido entrenadores a los que les han caído cuatro partidos por haber criticado la actuación arbitral. Perfecto. Con lo cual, no se permite que se critique a los
árbitros. Perdona un segundo.
El otro día Imanol dijo que tenía ganas de pitar el penalti al árbitro.
Y ya veremos a ver si queda en
Se
en
ha
nada,
sancionado,
¿eh?
No a los que han criticado, a los que han dicho que de manera premeditada el juez les ha perjudicado.
Perfecto.
Eso es una crítica.
Freisa, muchísimas gracias por volver al partidazo, ¿eh? Ha sido un
gracias
placer.
A vosotros.
Hasta el año que viene.
Pero ¿cómo va lo vuestro?
Cuando queráis.
Lo nuestro está estancado. A ver si quedamos en Barcelona y me lo arregla. Que me tiene que arreglar
un asunto
en Barcelona allí.
No sé qué me vas a pedir, porque milagros a Lourdes, pero bueno.
Ya, pero bueno. Si a mí en Barcelona me adoran.
La quieren.
Eso sí. Sí. Y no te lo esperabas, ¿eh?
No me lo esperaba, la verdad.
Porque
que no.
Siempre que vivís Cataluña desde lejos os creéis que tenemos cuernos y rabos.
Escucha.
¿Y tú que el padre está en Madrid?
Cuernos hay en Cataluña, en Madrid y en todos los sitios, ¿eh?
Eso también.
Lo digo yo, que en eso nos igualamos todos. Un abrazo, hasta luego, Toni. Gracias. Melchor, un abrazo para ti también, ¿eh?
Me deja ya que estabais hablando de Mbappé, se ha ido ya a Francia para ver cómo va su equipo. El Ken, que está en la segunda división.
¿Ken?
¿El Ken? Sí.
¿Clark Ken? Sí.
El Caen, ¿no?
Sí, pero se dice Ken más
Ken?
O menos.
¿Ken? ¿Ken? ¿Seguro? No me suena.
Es lo más británico
últimos,
que francés.
Sí. Ken, el ducado de Ken, ¿no?
El van últimos
Ken. Es como Harry.
En la segunda división y ha querido mostrarle su apoyo, confianza en este día que, como te decía, habían tenido descanso. Fíjate si han cambiado también las cosas con Mbappé en Francia, que le estaban atacando desde que había venido al Real Madrid. Y ayer, por ejemplo, portada del equipo, en lugar del 7-0 que metió el Paris Saint-Germain, la portada se la llevó Kylian Mbappé, así que están cambiando mucho las cosas. Sí. No así aquí en España, porque a pesar de la reunión que hubo el lunes en la Federación para ver los audios y hablar de forma positiva, a ver si se hacía algún cambio, pues todo sigue igual, porque la designación para el domingo son dos amigos, como son Cuadra Fernández y Melero López.
No, claro, si te parece, te ponen a los árbitros que tú quieras, ya para elegir a los árbitros.
Venga, vamos a dejarlo aquí ya.
Bueno, es lo que estamos.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Antes de continuar, sabéis que estamos contando en los últimos días el pollo que hay con el pádel, el torneo de Gijón de Premier Padel. Los 50 primeros del ranking, no van a participar. Es algo que ya está absolutamente confirmado.
¿Pronto de más pasta?
Supongo. Álvar Madrid lo tiene todo controlado. Álvar.
¿Qué tal? Muy buenas. Solo los 50 primeros, sino las 50 mejores parejas del cuadro masculino.
O sea, los 100 primeros.
Los 100 primeros. Wow. Sí, bueno, los jugadores están haciendo una serie de reivindicaciones al circuito Premier Padel, bueno, pues porque creen que, bueno...
¿El circuito Premier Padel qué es?
El circuito Premier Padel es, imagínate, como la ATP del tenis, ¿vale? Pero está gestionado por una empresa que se llama Qatar Sport Investment, que es la empresa de eventos deportivos de Nasser Al Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. ¿Vale?
Y entonces lo que hacen es, como si fueran los Gran Premios de Fórmula 1, van por ciudades de todo el mundo con un torneo que dura habitualmente 4 días, ¿no?
Bueno, una semana, podemos
una semana,
decir.
Sí.
Y ese Premier Padel está auspiciado bajo el paraguas de la Federación Internacional de Padel, ¿vale? Que es
¿Cuántos Premier Padel hay en el año, más
o menos? Ahora mismo me pones en duda, pero unos 20 y pico.
¿Y torneos. Es en todo el mundo?
Es alrededor de todo el mundo.
¿Y es lo más top del pádel?
La élite. Máximo.
Y Gijón había contratado un torneo. ¿En España cuántos hay de Premier Padel?
En España hay 5 pruebas de Premier Padel. Sí, que son Madrid, Barcelona, Valladolid, Gijón y otra por determinar. ¿Vale?
Vale.
La primera era Gijón. ¿Qué pasa? Que Gijón es un torneo de categoría P2, ¿vale? En Premier Padel hay 3 categorías. La más grande, imagínate que lo equiparamos al tenis, es Major, que es como si fuera el Grand Slam, ¿vale?
Vale.
Luego P1, que es
un Master 1000,
y P2, que es como si fuera un ATP 500, ¿vale? Sí. Más o menos. ¿Qué pasa? Que por contrato los jugadores no tienen la obligación de jugar el 100% de los torneos P2. Entonces, como una medida de presión, para intentar reivindicar ahí, pues oye, una mejora económica, que el circuito sea sostenible, que mejoren los cuadros, que mejoren el sistema de puntuación, etcétera, pues han tomado la decisión de no inscribirse en el torneo de Gijón, que es de categoría P2.
¿Valladolid qué categoría tiene?
P2 también.
P2. ¿Madrid?
P1.
¿Y Barcelona?
P1. Barcelona es un caso especial porque es como si fuera, si lo equiparamos al tenis, ATP Finals, el Master Final, por así decirlo.
Vale.
Donde solo compiten
maestros.
Es la Copa de Maestros, efectivamente.
Vale.
Sí, sí.
Vale. ¿Y Joan Cusco quién es?
Pues mira, Joan Cusco es el presidente de Premier Padel España y el presidente de Octagon, que vosotros diréis, ¿qué es Octagon?
Sí.
Octagon es la empresa promotora de todos los torneos Premier Padel en España. y es uno de los principales afectados por este boicot, porque al final, claro, este boicot tiene unas consecuencias económicas muy graves para el circuito y especialmente para el promotor, para Octagon. Y si te parece, sí. Joan, pues nos contará lo que está pasando.
Hola, Joan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, Álvaro lo ha explicado, nos ha puesto el tema sobre la mesa de manera fantástica. Claro, la duda que existe es si esto que ha pasado en Gijón va a seguir pasando. Es decir, ¿va a pasar en Valladolid, donde también tienen esa posibilidad de renunciar a participar?
No, yo no lo creo. Yo creo que ha pasado en Gijón porque es el primer P2 de la temporada y ha caído aquí en este momento. Dudo que esta negociación dure mucho más. Puede durar mucho, un poco más, pero Valladolid está en junio y yo calculo que en los próximos 15, 20 días o máximo un mes habrá un acuerdo.
Joan, ¿exactamente qué piden los jugadores? ¿Qué quieren?
Pues mejoras que van pidiendo, que es lógico, además, que todos queremos cada día mejorar, ¿no? Fernando Velasteguín en Barcelona dijo una frase para definir este tipo de cosas que ocurren, que es que los deportistas de élite exigen la excelencia y cada día mejorar más y más y más y más. Eso es algo que está dentro de su manera de hacer, ¿no? Y entonces, en esta tendencia, pues se exigen ellos al máximo, y igual que se exigen ellos al máximo, exigen a todo el mundo el máximo. Y entonces, en un momento determinado, yo diría, en este momento, no han tenido en cuenta muchos otros factores. Tenemos que contar que Premier empezó en el año 22 de una manera provisional, en el 23 de una manera provisional, y solo hubo un tour completo en el año 24, el año pasado. Por lo tanto, estamos ahora empezando, después de haber hecho el primer año, el año 2. Y el nivel de exigencia que los jugadores están poniendo encima de la mesa, digamos que Premier y la FIB lo están intentando gestionar dentro de las mejores posibilidades. También creo que no es tanto un problema de los propios jugadores, creo que es un problema de su asociación, que no existía cuando llegamos nosotros. Los jugadores no tenían una asociación, es muy joven, acaba de empezar, despidieron a su director hace poco. Es muy difícil también, y tengo que reconocer que la asociación represente a 100 jugadores, porque al final los intereses de los dos primeros y de los cuatro primeros y de los 10 primeros no tienen que ver, claro, con los intereses de los 40 y los 30, 40 y 50. Y por lo tanto, a veces ha habido peticiones que pueden ser buenas para los top 4, pero no lo son para los top 50.
Porque, perdón, ¿cuánto un jugador, una pareja de pádel, por ir al torneo, ¿cobran todos lo mismo o cada uno tiene su caché? Luego ya, supongo que a medida que van avanzando, los premios van subiendo para cada pareja. Pero, ¿cómo se establecen los cachés?
No hay un caché, van por los premios, el prize money. Hay un dinero interesante y compensa en relación a la clasificación que vas a tener en el torneo.
Vale.
O sea, es cierto.
Tú te inscribes, si ganas el primer partido, recibes un premio. Vas recibiendo premios a medida que vas pasando de rondas, ¿no?
Correcto. Recibes el final, dependiendo de tu clasificación final, recibes un pago.
¿Y me puedes decir cuánto gana la pareja que gana el torneo? ¿Un torneo P2?
No he contado ese número específico, pero ahí repartimos 250.000 euros en Gijón, por ejemplo. Y quiero decirte que en Gijón vamos a repartir exactamente el mismo dinero que habríamos repartido.
Joder. Los otros estarán tocando las palmas con las orejas, vamos. Porque, claro,
porque ahora va a ser repartido entre jugadores de un ranking mucho menor, pero también los puntos van a ser repartidos entre los jugadores, igual que si hubiesen sido los top. Y déjame explicarte una cosa que creo que es un tema muy importante. Tanto el Ayuntamiento de Gijón como nosotros tomamos la decisión de continuar con Gijón, aunque sabíamos que estaba habiendo este boicot. Y la razón principal es porque las chicas estaban inscritas en forma perfecta, las mejores del mundo, estaban preparadas para jugar en Gijón y nos pareció, la gente nos decía, bueno, si no juegan los buenos, lo mejor sería anularlo. Y dijimos, ni hablar. Es decir,
hubiera caído la Mundial si tomáis esa decisión, vamos, con razón además.
No tenía ninguna lógica. Entonces, tanto el ayuntamiento como nosotros dijimos, hay que seguir adelante y seguimos con todo exactamente igual. Hemos tenido muy mala suerte, este boicot nos afecta en el evento. Vamos a hacer el evento exactamente igual, no hay un solo detalle que vamos a hacer diferente, vamos a hacerlo todo exactamente igual y vamos a intentar acabar el domingo con la satisfacción del trabajo bien hecho, con espero una gran respuesta del público, que la estamos teniendo, y con un éxito importante. Y a partir de aquí espero que esta negociación que están llevando a cabo los jugadores con Premier y la FIP pues llegue a buen puerto y acaben funcionando de la manera que yo creo que deberían funcionar.
Ojalá.
Una pregunta, Joan. ¿Es cierto que este boicot está afectando a otras pruebas súper importantes del circuito como la de Roland Garros? ¿Es cierto que está en peligro, que los promotores locales no han firmado por miedo a lo que está sucediendo con este boicot a Premier Padel?
No, yo no lo diría así. Yo diría que el boicot está descredibilizando un poco el circuito, espero que sea de una manera muy momentánea. Hay muchos promotores, sobre todo todos aquellos que tienen P2, pues están con el miedo en el cuerpo, digámoslo de esta manera. Y Roland Garros no le ha gustado nada esta acción tampoco. Y Roland Garros dice, no podemos permitir que esto ocurra. Y para nosotros, para el pádel, ni te digo lo importante que es tener a Roland Garros dentro del circuito. Estás en las instalaciones, los jugadores van al vestuario donde se sentaba Rafa Nadal, uh-huh. Están tratados, tienen el mismo transporte, la misma sala de comida, la misma pista. Es decir, que el pádel esté en Roland Garros es de una importancia increíble, ¿no? Y es verdad que no les ha gustado nada esto y les ha preocupado, pero no cuestiona el circuito.
Joan Cusco, presidente de Octagon, le agradezco mucho que haya madrugado para estar con nosotros, porque sé que cojo un avión muy pronto y que estaba durmiendo. Un abrazo,
Muchas gracias y os esperamos en Gijón, que yo sé que tú tienes un vínculo.
Sí, pero es que tengo boda aquí en Madrid, que se casa Abel Madrigal de aquí del partidazo y claro, hombre. En principio se va a casar solo una vez en la vida. Entonces, y el Premier Padel será el año que viene otra vez.
Pues que se case en Gijón.
Era una posibilidad. Mira, pues habitaciones libres seguro que hay, porque hay unas cuantas parejas que han dejado la habitación libre.
Pues ya está.
O sea que nada. Bueno,
si no, el año que viene te esperamos en Gijón.
Muy bien, pues yo, donde me invitan, además ahí, mira, no hay ni que pagarme el hotel, ni las copas, no, ni el hotel ni copas, ahí está todo solucionado. Un abrazo, presidente, gracias.
Gracias por vuestro apoyo.
Gracias. ¿Cuánto gana un jugador de pádel profesional de los top?
Depende del ranking. Al final, pues los números uno se podrán estar levantando en premios unos 750.000 anuales y en patrocinios.
Cada uno, no la pareja.
Sí, cada uno. Y en patrocinios más de un kilo y pico.
¡Ostras!
Hombre, nos dijo aquí Ale Galán que los premios comparando con los patrocinios son ínfimos.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Ganan mucho más por patrocinio.
Muchísimo más. Pero además ya era un porcentaje muy, muy elevado.
Pero ya son 2 kilos, ¿eh? 2 kilos no está nada mal.
Hombre, no, claro. Le ha hecho un test Álvar a Ale Galán en Instagram de sus restaurantes favoritos de Madrid.
Los vi, sí.
Bueno, dije,
eran de ganar
dinero. Le mandó un mensaje y le dije, no, claro, así recomiendo yo. No te fastidia, vaya cosa.
Pero estaba bien recomendado, eran buenos. Muy bien.
No, claro.
Por eso.
Evidentemente.
Te pueden encontrar a ti en cualquiera de ellos, Luis.
Pero
momento.
Es para escritores.
Cualquier martes.
Para escritores de éxito. Bueno, sí, sí.
Al final intelectuales. Sí.
Hay que pensar muchas ideas.
Gracias, Álvar,
A ti.
El hombre que más sabe de pádel de España.
Álvar.
Caramba. ¿Pero no lo notáis?
Sí, sí, por eso.
El tipo más influyente de la información de pádel de este país.
Lo que dice Álvar va a misa.
Sí.
Oye, esta cuña la saco yo para vendérsela a alguien.
Sí, no, haz un montajito esa que haces tú ahora de influencer de Instagram.
Oye, hay que ganarse la vida.
Efectivamente. Anda, que otra. Sí, venga. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Teníamos cientos pendientes sobre la conversación con Toni Freixa, A la gente le pone mucho cuando aparece Freixa en el partidazo. Freixa se queja del comodín de Negreira y en 5 minutos él ha utilizado 5 veces lo de madridismo sociológico. Decirle a Freixa que hay madridismo sociológico y también hay madridismo patológico, que es el que sufre, por ejemplo, él. El cántico de Así gana el Madrid.
Me gusta lo de madridismo patológico.
Sí. El cántico de Así gana el Madrid es del 25 de noviembre del 79 en el Molinón.
Con Ferrero.
Sí, si Freixa dice que nació en el 68 y que lo escuchaba desde que tenía 6 años, estamos hablando del 74.
Os he dicho que no encajaba.
No encajaba.
No.
Yo entiendo que tenéis que vender al Real Madrid, de verdad que lo entiendo, pero no ha quedado ni entre los 8 primeros de la Champions y ha eliminado un equipo de los grandes que está en horas bajas y que hasta el Leganés le ganaría. Sacáis pecho los periodistas, toma ya. Una mentira contada mil veces no se convierte en una verdad. El Atlético de Madrid intentó sacar un comunicado conjunto con el resto de clubes por el caso Negreira y el único club que se negó fue el Real Madrid. Y otro oyente dice, por favor, no habléis más de los árbitros, os lo pido, es insoportable. Seguid hablando de Osasuna, como dice nuestro amigo el oyente.
Mensaje, quedaos, quedaros aquí.
Claro, hombre, si hay American.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. ¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el medio kilo de fresas?
A solo 2,29. Un 30% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. Estas.
Ay, pues yo me fui con Alcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona, es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, de un gran partidazo de COPE. Muy buen programa, muy hoy, académico.
Como todos los jueves, ¿eh?
Muy académico.
Y los lunes.
¿Estás rajando de la gente de martes y miércoles?
No, me caen muy bien todos. pero hablan a la vez, ¿no?
Sí, se pisan mucho.
Sí, se pisan. Igual tienes que hacer una reunión o algo.
Mucho griterío.
Igual tienes que hacer una reunión o algo porque se pisan.
Deberías hablarlo esto con el equipo.
Con el equipo. Métenos si quieres a los de los lunes y los jueves también en la reunión.
Ah, no, yo no voy,
Pero de oyentes. Pero nosotros
nosotros podemos ir un poco para que no parezca que es algo personal.
Claro, para que no se sepa por quién va.
Topuria ha renunciado al peso pluma.
¿Tú ya lo sabías?
Sí. Ah,
de hecho, lo dijo antes que nadie en el programa especial que hicimos el 9 de diciembre, en el partidazo de COPE.
Lo dijo aquí en el partidazo.
Mira, escúchalo.
A ver, Topuria.
¿Hoy qué has comido?
Un sushi.
Ah, claro, no lo puedes comer cuando estás en recorte, el arroz, nada, ¿no?
No. Pero de aquí en adelante espero que sí.
¿Por qué?
Bueno, porque tal vez toca un cambio, ¿no?
Igual tiene que recortar un poco menos. Igual tiene que subir a pegarse con los mayores. O, mejor dicho, a pegar a los mayores.
Estamos ante la primera noticia. ¿Es posible que hayamos visto ya tu último combate de peso pluma?
Sí, seguro. Seguramente que sí.
¿Te pasas al peso ligero?
Y así es como te lo confirmaba.
Es increíble, ¿eh?
Y luego se pedía...
Todavía se dan noticias hoy en día.
Gracias, Angelito.
Sí, más bien la dio Angelito, casi.
No.
Hablaste más que Topuria, ¿eh?
Lo supiste llevar.
La dio él. Ha dicho Dana White que Topuria ya ha cimentado su legado en el peso pluma, en las 145 libras, y que le va a costar dar el peso, que es lo que nos contaba también en esa entrevista Ilia Topuria, que ya le cuesta dar el peso y que no quiere pasar por ello. Así que deja libre el cinturón, se lo van a jugar Volkanovski y Diego López en abril en Miami, y él sube. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues todo el mundo quiere ver ese Topuria Makhachev. Se ha enfadado conmigo Joseba porque he dicho que es, evidentemente, en clave MMA y UFC, el símil a lo que fue aquel Mayweather-Pacquiao, es decir, la pelea que todo el mundo quiere ver ahora mismo en la UFC sería ese Topuria-Makhachev. Estamos hablando de él.
Eso tiene que ser en Las Vegas, ¿no?
Del número 1 y el número 4 en libra por libra. Y eso que el 4 de Topuria es bastante falso, pero bueno, estando por ahí Jon Jones, que es una leyenda y demás, pues es más entendible. Entonces, ¿qué pasa? Que el manager de Makhachev ha salido diciendo que primero debería pelear con Poirier o con Charles Oliveira, que es el que te dijo a ti, porque para demostrar que es un legítimo peso ligero, y que están cansados de dar oportunidades a campeones del pluma pequeñitos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Topuria siempre echa en cara que Makhachev le llama enano y demás, y le dice, no te preocupes, déjame subir contigo a un octógono y te demuestro lo que puede hacer este enano. Y la respuesta del manager de Topuria ha sido, antes aceptaba a Makhachev, cualquiera que de 150 libras que lo traigan al octógono. Ahora es que hago una pelea antes. ¿Y luego qué será? El caso es que, como dice un amigo que tengo, cuando ven en el papel el nombre ya no les parece un enano. Con otros es sencillo decir que sí, con Ilia como que es más difícil. En resumen, que lo que yo creo que va a pasar es, primero, una pelea previa, probablemente Oliveira, veremos si Poirier, veremos quién.
¿Dónde?
Probablemente Las Vegas, en junio, probablemente, y a final de año sería ese Topuria Makhachev, yo creo que en Abu Dhabi, bueno, pues
o sea,
igual
este año,
repetiría
dos peleas.
Eso creo yo, pero Topuria, por ejemplo, te decía que él quería a Makhachev ya, que lo quería en junio.
Ya, bueno, pero Topuria...
Todavía hay opción de que Makhachev acepte, a Dana White le encaje y tengamos ese Topuria Makhachev. Por cierto, me sorprendió que en cuanto dejó vacante su cinturón y se habló del Topuria Makhachev, las primeras casas de apuestas que sacaron el combate dieron muy favorito a Ilia Topuria. O sea, que aunque el campeón es Makhachev, aunque el del ligero es Makhachev y demás, las casas de apuestas que abrieron cuotas ya por si se producía el combate dieron muy favorito a Topuria.
Gracias, Angelito.
Un abrazo.
¿Te quedas al Americans o no?
Sí,
quédate,
charlo como siempre.
No, vale. Y el resto, pues oye, muchísimas gracias.
A ti.
Muy bien.
Ha sido un placer.
Un gusto.
placer, de verdad.
Muy bien.
Sí, sí. Todo bien.
¿Qué estás, preparando el programa de mañana,
pues
David?
Sí, estoy enviando un mensaje para a Gonzalo Campos para que me cuente lo que ha contado Ángel.
Es increíble. ¿En serio? Estás escribiendo a Gonzalo Campos para que entre mañana a contar lo que acaba de contar Angelito.
Sí, lo estoy. Si estás despierto, te pego un toquecito.
Por cierto, que yo voy a contar lo que ha dicho otro compañero, que es Álvaro Colmenero, un fenómeno de ABC. ¿Te acuerdas de Joel Álvarez, el fenómeno, que le entrevistaste y te cayó muy bien?
No, le entrevistó yo, Seba.
Es verdad, la entrevistó yo, Seba.
Pero le cayó muy
pero
bien.
Pero te cayó muy
pero
bien.
Le cayó muy bien.
Y es paisano tuyo.
Le cayó muy bien a Juanma, a mí no.
Sí, a ti también. Te gustó mucho la entrevista.
Sí, métete con él, métete.
Ha dicho Colmenero que probablemente, aunque no está todavía del todo cerrado, su siguiente pelea, este es en Canadá, el día 10 de mayo, contra un francés que se llama Benoît Saint-Denis.
Gran pero día, el 10 de mayo.
Este también iba a subir de peso, ¿no?
Pero le queda una pelea más en el ligero. Y entonces ya se sube al vuelta.
Gracias, compañeros. Me quedo con los Americans. Antes, este mensaje de Gemma Santos.
Y ahora en el partidazo, William Hill. Porque ahora con William Hill tu cuota se viene muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid-Girona y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
The Americans. Sigue Luis García, se incorpora Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está Parra. Hola Parrita.
Buenas noches.
Y está el profe Paniagua. Hola Pani.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros?
Muy bien.
¿Bien? Algo que...
Oye, sí, hemos,
hoy no tienen cámara ni Senabre ni Parra. ¿Qué pasa? ¿Que estáis en pijama ahí?
Yo es que estoy, estoy con una tos malísima y si me da un acceso de tos, cierro el micro y seguís vosotros.
De tos,
pero ¿sí? Si me muero en directo, vos queda feo, ¿sabes?
Vale. Claro.
Yo por 5 minutos quiero ahorrarles mi careto a los espectadores.
Muy bien, pues cada uno
pongo una foto, la única foto que tengo que estoy guapo y la pongo.
Vale, ahí. Vale. Oye, antes de nada, ¿habéis visto lo de Messi? Que jugó un partido
sí,
a menos cuánto, a menos 17 grados, ¿no?
A menos 15.
Menos 15, sí.
Menos 15.
Yo estuve en Chicago a menos 20 grados.
Y yo en Laponia a menos 25. O menos,
no compitáis ahora. No,
no podéis, pero una cosa. ¿Dónde era el partido de Messi?
En Kansas City.
Kansas City. Donde los Chiefs.
Yo no sabía que hacía tal. Bueno, pues Mascherano, el entrenador de Messi, dijo esto.
Nunca viví una situación así, con tanto frío. Nosotros fuera nos sentíamos... Sobre todo las extremidades del cuerpo, no llega un momento que no las sentí. Hablamos con los jugadores y le pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los 5 o 10 minutos ya no empezás a sentir los pies y no sentí las manos. Y claro, al final el fútbol es un deporte donde necesitas una cierta sensibilidad. Y si no la tenés, es muy difícil poder desarrollar tu juego.
Os digo una cosa, en España se habría suspendido el partido, No se habría jugado a menos 15, menos 18 grados.
¿Qué tiene que pasar en España para que haya esa temperatura? Es que se suspendería todo, seguramente.
Claro, claro.
Todo, no solo el fútbol, o sea, sería...
Nacho García, Estados Unidos. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Menos 24 de sensación térmica, No es que... Hay que tener en cuenta también eso. Y viendo el partido daba, miedo verles a los jugadores.
¿Hay algún baremo donde dejen de jugar un partido de fútbol americano o de fútbol por la temperatura?
No. No, hemos visto partidos de NFL, pero ya no solamente el frío, que también lo hemos visto a menos 20 y tantos grados reales, sino con nieve, es decir, verlos en unas circunstancias tremendas. De hecho, estamos acostumbrados a verlo en NFL, pero el año pasado, creo que fue como por estas fechas, hubo un partido de Estados Unidos, de fútbol, de soccer.
¿El de Honduras?
Clasificatorio. Y no sé si era Honduras o El Salvador, pero se jugó
Viva Honduras, viva El Salvador, pues son hermanos.
Sí. Fue en Columbus y bueno, fue tremendo. Los pobrecitos míos, rivales de Estados Unidos, no sabían ni, no podían ni moverse. Pero no sé si hay, realmente hay una norma como tal, pero yo desde luego no la aplican, si existe, ¿eh? Porque ya hemos visto
yo he leído, Nacho, con esto del partido de Messi, que el partido con más frío de fútbol americano fue uno de 67 a 25 bajo cero, sensación de menos 44.
Madre mía, chaval. ¿Dónde? ¿Y dónde era el partido?
Era los Dallas Cowboys contra los Green Bay Packers. Lo que no sé es en casa sería, de Tiquera.
En Wisconsin.
No, en Green Bay.
Sería un partido seguro. En Wisconsin. Seguro, seguro.
Vale, vale.
En Búfalo también. Búfalo, cuando juegan los Bills, también suelen jugar en invierno casi siempre todos sus partidos de casa con nieve.
Minnesota Vikings.
Nacho, ¿tú cuál es la temperatura que más baja que has soportado?
Pues te le voy a decir ahora que yo creo que a lo mejor Parra, Senabres tuvieron...
El All-Star de Nueva York.
El salto de los dos Gasol, ese sábado por la noche, se registró el récord histórico de temperatura fría en Nueva York desde que se registraban. Por la noche llegó a marcar menos 40.
¡Madre mía! ¿Menos 40?
Menos 40. Pero era sensación térmica, Nacho. Yo creo que eran 19, eran 19 bajo cero. Y la sensación térmica era de 40 porque había una tormenta polar, no sé qué historia.
Claro, habría viento y tal.
Hacía un viento, en la calle no se podía estar.
O sea, yo no sabía ni a fumar. Fue el récord de registros de... Sí, yo recuerdo de la noche del domingo, que esto digo fue el sábado, la noche del domingo fue la siguiente, en teoría no era tan fría, volviendo de la fiesta que hace de cierre la NBA, venía, más o menos os ubicáis, de Times Square hasta más o menos donde está el pabellón, el Madison. Yo cada dos calles más o menos me tenía que meter en algún cajero o algo porque era hasta difícil de respirar, o sea, notabas que te congelabas, hacía un frío
tremendo. Sí, dolor en el pecho, sí.
Sí, era tremendo.
Nacho, pues nada, tú tranquilo que estás en Miami, ahí estás a salvo de cualquier... Sí, ahí estás a salvo. Te mando un abrazo.
Venga, oye, una cosa solo, por que tengáis claro, el partido era de Conca Champions, lo que es la Champions de aquí, que se juega como se jugaba antiguamente la Copa Europa, duelos directos, ¿eh? Ahí ganas, avanzas, y si no te quedas y vas fuera. Y la MLS empieza, lo digo porque hay gente que a lo mejor piensa que es partido de MLS,
¿sí?
MLS empieza este sábado, edición número 30, con cambios en las normas, y la más importante, te la digo ya, se han eliminado los... hay cantidad limitada ahora para usar efectivo en los traspasos. Sabes que hasta ahora la MLS tenía siempre esa tara para competir con otras ligas de fuera, que era todo a través de traspaso, jugador por jugador, como hace la NBA y demás. Bueno, eso ya no existe en el soccer, y a partir de ahora entiendo que eso va a ayudar también a que la MLS pueda ir un poquito más allá.
Perfecto. Gracias, Nacho.
Chao, chicos.
Pani, vaya noticia más mala, la lesión de Wembanyama.
Pues sí, es una noticia muy mala para, primero para él, luego para los San Antonio Spurs y en general para la NBA. Y es que a Víctor Wembanyama, el gigante francés, le han descubierto, bueno, una condición médica que es preocupante, pero que afortunadamente tiene remedio, que es que tiene un coágulo importante, un trombo importante en su hombro derecho, ¿no? Normalmente eso, sabes que tengo un hijo médico, según me dice, pues eso se suele curar con medicación, una medicación que te rompe ese trombo, pero que requiere como mínimo, entre 4 y 5 meses de reposo. O sea que Víctor Wembanyama se pierde la temporada y probablemente con este hecho se acaben las esperanzas de los San Antonio Spurs de entrar en el play-in o en los play-offs, en mi opinión.
Y se pierde el Eurobásquet.
También.
Para Francia también es un palo.
Joder, sí. Qué pena. Parra, de actualidad deportiva, ¿qué es lo más importante?
Pues básicamente que entramos en el periodo ya decisivo de la Liga, el último tercio de la competición. Los Thunder y los Cavaliers siguen mandando con mano de hierro en ambas conferencias, con 44 victorias y solo 10 derrotas en lo que va de temporada. Y es muy llamativo que anoche se empezó a volver a jugar con un único partido, el de los Lakers contra los Hornets, y fue vergonzoso el nivel de los angelinos. Doncic fatal. Hizo un 27% en tiros de campo, 5 de 18, falló 8 triples de 9 que intentó, y luego en el final del partido se comieron los Lakers un parcial de 23-1 en contra, y al final del partido todos atacaron a Doncic, todas las jugadas fueron a atacar a Doncic, hasta tal punto que J.J. Redick le tuvo que cambiar en la última posesión. Con todo y con eso, Lonzo Ball anotó, LeBron James falló los dos triples que habrían forzado la prórroga en la última posesión. Y los Lakers perdieron, han perdido los últimos dos partidos contra los dos penúltimos de las conferencias, los Jazz y anoche contra los Hornets. Y les queda un calendario por delante que puede ser probablemente el más complicado de todos.
¿Qué jugador está sancionado por la NBA, Luis?
Bobby Portis, 25 partidos por abuso de drogas. Bobby Portis es conocido, te acordarás de él, porque es el que le partió la cara a Mirotić, que lo mandó al hospital cuando eran compañeros en los Bulls, ¿te acuerdas? Pues es este tipo. Bueno, yo aquí tengo sentimientos encontrados, porque él efectivamente es un trastornado de mil demonios. Pero luego aquí lo que le ha pasado es que le han caído 25 partidos por tomar Tramadol, que es una sustancia prohibida, pero no estaba tomando ni cocaína, ni Tramadol, y él creía que estaba tomando Toradol, o al menos eso es lo que ha dicho su agente, que ha habido una confusión ahí con el nombre, que él se equivocó del Tramadol con el Toradol es legal y el Tramadol no está permitido. Entonces a mí me parece bastante excesivo que le caigan 25 partidos por esto.
Yo he tomado Tramadol y no es para tanto, o sea, es
¿qué es?
Un painkiller.
¿Para qué sirve?
Para el dolor.
Para dolor de espalda, para el dolor. Yo lo tomo para el dolor de espalda, no es una cosa tampoco para morirse.
Él tiene una lesión, creo que es en el codo, me parece, si no me equivoco,
sí,
¿no? Y entonces
tenía inflamado el codo.
Claro, para combatir
el dolor.
Me
parece bastante más grave romperle la boca a un compañero que tomarte una pastilla, y por lo de Mirotić le metieron 8 partidos y por esto 25.
Exactamente.
Dani, has venido para hablar de que han pillado unos ladrones, ¿no?
A mí siempre me tocan los criminales.
Sí, es verdad, tío. Rara, me estoy dando cuenta que Parra habla de lo deportivo, es un poco el panenquita de los Américas.
No, pero eso, eso es porque lo elige.
Claro, Fanny,
aquí hay una dictadura.
Fanny nos instruye sobre Estados Unidos y sus cosas. Claro. Luis viene con la noticia curiosa. Anécdotas. Y tú siempre y con
cargas,
delincuencia.
Siempre cárcel, sí, muertos. Sí.
Yates lujosos también a veces.
En este caso no hay muertos, pero sí que hay robos. Es una banda que robaba en casas de estrellas del deporte, algún jugador de la NBA, pero sobre todo Patrick Mahomes, el quarterback, la estrella de los Kansas City Chiefs, y Travis Kelce, o sea, el novio de Taylor Swift. Los han pillado, ahora verás por qué. De hecho, te voy a enviar una foto al móvil que vas a flipar. Se llevaron objetos por valor de $2 millones. Son 7 ciudadanos chilenos. Están acusados de robo y de transportar mercancía robada entre estados, que es un delito también bastante
delito
habitual.
Federal.
Sí, es un delito bastante grave. Se enfrentan a 10 años de cárcel, pero lo peor es la foto que te acabo de mandar al teléfono, porque esta gente robaba en casa a los deportistas y cuando estaba dentro no se le ocurría otra cosa que hacerse fotos. ¡Mira! ¡Qué guapos estamos aquí con objetos robados en la casa de,
se hacía un
de
selfie,
Travis
tío.
Kelce! Claro, esa foto la deberían tener en el móvil. La foto la publican todos los medios y dicen que la han obtenido a través del fiscal del distrito. O sea que es la prueba del delito más bestia. No falla. Salen sus caretos en la casa del hombre al que le están robando.
Se nos está yendo la mano lo de las redes sociales.
Sí, pero una cosa, es que son unos niños. O sea,
sí, 24, 25 años.
No, pero además, incluso de aspecto, que te imaginas a unos, encapuchados fuertes, con miedo a que te maten. Y
son adolescentes.
Son, vamos. Pero
creo que hay alguno de 20, 21.
Sí, de 21 a 25.
Increíble, increíble. Oye, una pregunta, que no sea American la peli. ¿Habéis visto La Infiltrada?
Sí.
No.
¿Opiniones?
Sí. A mí me gustó. A mí me gustó también. Me gustó más Carolina Ayuste y Luis Tosar que la peli. Pero vale. La peli me gustó.
Vale.
A mí me gustó.
Os veo fríos con la peli.
Yo no la he visto. Yo vi el otro día el documental de Ganamos al Dream Team.
Bueno, ¿el 48 lo has visto?
El 47.
El 47.
A mí me ha pasado una cosa con este año en los Oscar, en los Goya. He visto el 47, he visto La Infiltrada y he visto La Casa en Llamas. Y las tres me han gustado, pero me queda un poco frío con las tres. Para mí, este año, con mucha diferencia, la mejor peli española ha sido Segundo Premio.
Y no muy buena.
¿Verdad?
Muy buena.
Y no se ha llevado.
He visto las cuatro que has dicho.
¿Y cuál es la que más te gustó?
La que menos, Segundo Premio.
Me lo creo, porque efectivamente es la que menos te recomendaría. A mí la que más, con mucha diferencia.
A mí también.
Me gustó mucho La Infiltrada, muchísimo. Es que es un tema también, además,
apasiona. Pero es que a mí ese tema me apasiona también. Claro. Y por eso quizá me quedé un poco más frío.
Y pondría en segundo lugar, entre La Casa en Llamas y el 47, el 47.
Sí.
Aunque me gustó La Casa en Llamas, pero es que el 47 me emocionó mucho. A mí el 47 me parece una película emocionante.
Está guay, sí. Sí, es que están todas bien. Por cierto, la que he visto, que no sé si la habéis visto ya.
El Segundo Premio me parece que está bien, ¿eh? A mí me gustó y aparte la música es una pasada.
A mí me encantó, tío, me gustó muchísimo.
Espectacular.
La que he visto ya es The Brutalist, no sé si la habéis visto.
No. Sí, no. Es muy larga, pero está bien, pero es muy larga.
3 horas y media de película. Hay un descanso de 15 minutos.
Como
en
los viejos tiempos, Juanma.
Cambio de rollo.
Váyase al baño y tal.
Sí, en mi colegio, que teníamos una sala de cine donde íbamos los viernes, había un descanso y salía el señor de la máquina. cabina, sí, y decía, ¡cambio de rollo! Y encendían las luces y salíamos.
El Señor de los Anillos, se hizo esto de las últimas que se hizo.
Aquí ahora 15 minutos de descanso, a la hora 45 te meten 15 minutos y luego otra hora 45. A mí me encantó.
Se ha estrenado ya la tercera temporada de The White Lotus.
¿Es verdad?
Oye, episodio 1,
sí,
minuto 45.
Lo he leído, se lo has leído a Mónica Planas.
No. He visto el episodio y he hecho un tuit con el vídeo.
Ah, pues Mónica Planas lo ha escrito.
Yo no sé qué pasa. Lo que
dice cuéntalo. Le dice Fakov un personaje al otro y lo traducen por, no cáspita, no recórcholis, sino, con perdón, a esta hora se puede decir, que te follen.
Sí.
Pues tiene sentido.
Pues es una bonita forma de cerrar la semana.
Sí, yo creo que con eso...
Pues el broche perfecto para The Americans, en americano.
Americans, es un placer. Adiós, gracias.
Adiós,
gracias.
Igualmente, adiós.
Y ahora te recordamos que con William Hill esta temporada tu cuota se viene arriba. Sí, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid-Girona y consigue un 50% más. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana vuelve el partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos el domingo, nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora, poniendo las calles con el Pulpo. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.